Hermanos,
Dios
me los bendiga grandemente en esta oportunidad y qué gozo en poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Y precioso de verdad cuando podemos día tras día poder regocijarnos en el Señor. Regocijaos en el Señor, dice siempre regocijaos. Quiere decir que nunca termines, que nuestro gozo debe estar perennemente. ¿Saben que esa palabra me encanta cuando encuentro en la Biblia? Perennemente, fervientemente, consecutivamente. Yo estaba orando porque decía, Señor, ayúdame lo que tenga que predicar en esta noche. Y entonces llegué a este libro en las cuales comencé a ver y analicé algo tan interesante. Quiero tratar sobre una deuda que debía ser pagada. Y saben ustedes sobre esta historia, sobre este varón llamado Filemón, que tenía un siervo, y después aconteció algo con Onésimo. Onésimo se separó de Filemón, Filemón quedó en sus negocios, y Onésimo va y es preso, y luego de esto acontece otro acto por allí. Onésimo llega a conocerse con Pablo. Pablo lo testifica, le habla de la palabra de Dios, algo sucede, algo maravilloso sucede en esa vida de Onésimo. Onésimo viene a ser diferente y Onésimo va a cumplir una función, lleva un recado y luego vamos a ver lo que va a suceder. Y en el libro de Filemón vamos a encontrar todo esto. No va a ser tan extenso el mensaje, pero tratar de llegar a entenderlo. Y vamos a pedir la ayuda de nuestro Dios por todo esto. Padre poderoso, Rey de la gloria, Señor, quiero pedirte en esta noche que me guíes y también, Señor, estés colocando en mi boca palabras para ser usado, Señor, como este instrumento. Y nada más, Señor, soy un colaborador aquí para este ministerio en las cuales nos llamaste para proclamar tu evangelio. Ahora, Padre mío, por favor, sé el mensajero fiel. Y solo te pido que todo lo que podamos aprender en esta oportunidad nos ayude. Y queremos estar edificados cada día a fin de servirte cada día más, oh Padre mío. En el amor de Jesucristo, Señor, te lo ruego. Amén. Muy bien. Una deuda que debía ser pagada. Bueno, cuando hablamos de deuda, ya podemos imaginarnos que de las cuentas. Ah, tengo una deuda que pagar. Y a veces no sabemos ni qué hacer cuando tenemos una deuda. Y bueno, muchos hasta se esconden debajo de la cama y dicen, por favor, si viene el que va a cobrar, dígalo que no estoy. Se esconden muchos. Bueno, acontece mucho esto en el Amazonas. Y estoy haciendo recuento de lo que sucede con el asunto de las deudas. Y también, por ejemplo, algo sucedió. Cuando estaba trabajando en el Amazonas, yo no era el cobrador, sino simplemente estaba yendo a visitar a las familias. Y llego y comienzo a tocar la puerta ahí. Pero de pronto, antes de que abra la puerta la niña, la mamá le dice, por favor, dígalo al cobrador que no estoy. Y se metió a la pieza. Y la pieza tenía pues que como 20 centímetros de altura comenzaba la pared. Y entonces abre la niña y dice, pastor, dice mi mamá que no está. Oh, yo no era el cobrador. Y entonces le digo, oh, bueno, la próxima dile mamita que lleve también el pie. Yo no soy el cobrador, mami es el pastor. Pues los niños dicen lo que oyen. Hermanos míos, cuando hablo sobre una deuda que debía ser pagada, también vamos a mirar en cuanto a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y como ilustración puedo hacer esto. Cierto día sale una noticia y de pronto dice que un personaje muy importante fue encontrado asesinado, descuartizado por alguien profesional. Y de pronto los comentarios comienzan a salir de una y otra forma. El único profesional en carne es el carnicero que trabaja allí en la plaza del mercado. A otra semana más encuentran a otra mujer de igual forma. Todo profesionalmente. Dice, ah, es el mismo carnicero. Y el tercer asesinato, lo mismo. Ah, es el carnicero, ya eso ya está muy conocido. La policía, sin tener evidencias, fue y lo pegaron al carnicero de allí cuando estaba vendiendo la carne. Entonces lo llevan preso. Cadena perpetua. Y de pronto este carnicero muere allí antes de completar, porque no sabíamos cuántos años iba a tener, porque cadena perpetua, pues estamos hablando de todo el tiempo de su vida. Este hombre fallece dentro de la prisión. A los 2 días otra vez sucede un crimen profesionalmente. Hermanos, ¿qué podemos pensar en todo esto? Un justo fue llevado y fue muerto allí en sus prisiones, y mientras el asesino seguía suelto. Un justo muere por un injusto. Ese justo prácticamente pagó la deuda de alguien que era un criminal, un asesino. Y podemos ver también de esta forma que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, un hombre justo, el Señor juez justo, imagínense, llevó nuestras deudas, lo que nosotros deberíamos haber pagado, nuestras culpas, pero Cristo pagó la deuda que nosotros éramos culpables. Hermanos, cuando yo veo todo este relato histórico real del Señor Jesucristo, yo digo, Jesús, tú no merecías llevar esto. Jesús, mi rey, tú no merecías pagar esto por mí, pero lo hiciste porque me amaste. Lo hiciste porque nos amas totalmente. Y ese pago que Él lo hizo, hermanos, gratuitamente, lo hizo por ti, por mí, por todos aquellos seres humanos y por todos aquellos que hoy en día lo rechazan. Por todos aquellos que lo rechazan. Por todos aquellos de Montelindo, Montenegro. Por todos aquellos que lo rechazan, que lo ignoran. Hermanos, y en Filemón encontramos una historia tan preciosa. Entonces, si vemos aquí desde el primer versículo, no voy a abordar todo el versículo, solamente voy a ver sobre desde el versículo 17 al 25. Si miramos aquí en el versículo 1, donde dice, Pablo preso por causa de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón, amado, y al coadjutor nuestro. Muy bien, imagínense. Y a nuestra, un saludo especial a nuestros hermanos que están allí. Muy bien, que están rodeados allí. Y a los que también están reuniéndose en casa. Pero más adelante vamos a ver algo que quiero llegar. Dice, así que, si me tienes por compañero, recibidle como a mí. Reitero esto, Onésimo fue conocido con Pablo allí en prisiones. Onésimo acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y se hace un siervo allí, servidor de Pablo. Estaba todo el tiempo con Pablo, pero mientras estaba allí con Pablo en esas prisiones, Onésimo comenzó a aprender del Evangelio, ya no a ser el mismo Onésimo, un Onésimo diferente. Quiero decir, hermanos, lo que antes era, ya no lo era más. Ahora una nueva criatura. Lo que nosotros éramos antes, ahora somos diferente. Daniel diferente, Zuleime diferente, Luisa, Victoria, Marco, Marcos, Daniel, ok, Dora diferente. ¿Cómo pudiera decir esto? Por favor, recibidle a Marco, recibilo a Daniel. Si algo te hizo, algún daño te hizo, por favor, ignora esto. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Me gusta mucho esto. Como hizo Jesucristo con él, con Pablo, vea lo que hizo Jesucristo por Pablo. ¿Qué hizo? Lo rescató, lo llamó a fin de que Pablo testificara de Cristo. Y ahora Pablo está haciendo esto. Vea en qué sentido. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Oh, podríamos pensar algo cuando se dice eso. Pablo tenía mucha riqueza para poder tomar en cuenta esto. Pablo era muy adinerado para todo esto. Pablo sabía cuánto daño ocasionó en el negocio de Filemón. Pablo conocía lo de Onésimo, claro que él sabía lo que hizo. Filemón sabía también cuánto era el daño. Pero aquí Pablo está tratando de hacer algo, de pagar la deuda, lo que Onésimo debería pagarlo. Se coloca en el lugar de Onésimo. ¿Y saben, hermanos, cómo se llama ese cambio o ese troco que se le dice en portugués? Una imputación. Yo me coloco en tu lugar y yo pago todo esto por ti. Y eso lo hizo Cristo por nosotros. ¿Amén?
Amén.
Lo hizo, hermanos. Cuando nosotros no merecíamos, Él lo hizo por nosotros. Y eso es de regocijo para nosotros. Cristo pagó esa deuda nuestra. Y podemos ver no tan solamente lo que sucede en esto, pero, hermanos, hay algo que a veces sucede, que muchas veces cuando nosotros tenemos ciertas deudas con el Señor y no lo cumplimos, también vienen consecuencias. Si nosotros vamos a ir a la Biblia respecto de todo esto, vamos a ir en corto para mirar sobre esto. Vamos al libro de Moisés, a Números, pero marque Filemón allí porque vamos a volver. Números capítulo 20, versículo 7 al 12. Números capítulo 20. Usted encontró ahí, qué chévere. Muy bien. Números capítulo 20. Los versículos 7 al 12. Hermanos, es un versículo muy lindo. Me gusta mucho. Números 20. Voy a dar la lectura allí. Y habló Jehová a Moisés diciendo, y usted lo sabe esto, toma la vara y congrega al pueblo, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña en los ojos de ellos, y ella dará su agua, y sacarles las aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña. Y díjoles, oíd ahora rebeldes, haceros, hemos salir aguas de esta peña. Imagínense, Moisés está actuando aquí en una forma alegre. Pueblos, óigame. Pueblos, por favor, atentos a esto. Solo esta palabra, mirando, vea lo que dice. Oír ahora, rebeldes. Ya es un tono más precipitado, más levantado. Algo con ese enojo. Ya va a reaccionar en algo. Y esa reacción que está teniendo en sus palabras, vamos a ver qué va a suceder. Ahora, ¿qué sucede? Veamos un poquitico más allí. Estamos en el versículo 11. Entonces Moisés alzó su mano e hirió la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Excelente todo esto. Pero ¿hizo Moisés lo que Jehová lo mandó a hacer? ¿Qué era para que hiciera Moisés? ¿Hablar? ¿A qué?
A la peña.
A la peña. Y Moisés lo que hizo era
herirlo,
golpearla, darle ese golpe. Y saben, hermanos, el golpe hiere, el golpe duele, y tan solo darle ese golpe, darle esa herida allí donde no debería hacerlo, ya era una deuda que Moisés había hecho hacia nuestro Jehová Dios. hermanos, y esa deuda debería ser pagada. ¿Y cuál era la consecuencia de todo esto? Moisés y ese pueblo no llegaron a pisar la tierra que Dios los había prometido. Esa deuda, hermanos, de haber accionado así, ¿era justo lo que hizo Jehová? Era justo. Y muchas veces sucede todo esto, hermanos. Y cuando vemos ahora en el accionar de Pablo, cuando toma lugar de Onésimo, un ejemplo, hermanos, a seguir nosotros. Cristo lo hizo por nosotros, otro ejemplo a seguir. Pablo asume esa responsabilidad. Y yo pregunto en esta noche, ¿nosotros asumimos esa responsabilidad muchas veces de otros? ¿Están duro? ¿Alguna vez hemos podido cubrir responsabilidades de otros? Ah, yo no voy a enseñar hoy. No es mi responsabilidad. Pues que lo haga él, que lo haga ella, que le haga si quiere el pastor. A mí me lo dicen mucho esto. Que lo haga él si quiere. Hermanos míos, Pablo hace esto. ¿Acaso Pablo estaba necesitando de que Onésimo lo pague? ¿Acaso necesitaba de que recibir ganancias extras Pablo? No, Pablo lo estaba haciendo por amor a todo esto. Pablo lo que estaba tratando de hacer es esto, enseñarlos y también enseñar. ¿Y sabe lo que podemos ver en adelante esto, hermanos? Y ese es un trasfondo muy lindo. Lo que está tratando, cuando vemos esta sustitución de la imputación plena, lo que hace Pablo es de que Filemón pueda recibir a aquel que ocasionó el daño. Pero también hay algo que me hace pensar, hermanos, mirando la historia de Pablo. Y conocemos claramente, Pablo había estudiado en una de las grandes, de los grandes lugares de preparación, que no todos podían hacerlo. Yo pregunto, ¿era barato haberlo hecho ahí? Prepararse para ser un doctor de la ley. Uno donde que no cualquiera podía entrar, el que tenía dinero. O los parientes de Pablo lo tenían. Pues tampoco podemos pensar de que Pablo era algo que alguien que no era, que todo el tiempo sentado. No, Pablo mientras estaba en un lugar, él estaba ocupado. Y eso suena muy lindo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En el versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Deposítelo en mi cuenta. Colóquelo todo. Yo, Pablo, lo escribí con mi misma mano. Yo lo repagaré. Yo lo repagaré. ¿Saben, hermanos, que aquí, si retiramos esta palabra re, solamente diría pagaré? Pero repagaré es mucho más. Esta palabra re es un imperativo de que yo te consideraré. Te consideraré todo lo que es menester hacerlo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ¿saben cómo nos tiene a nosotros? ¿Como cualquiera? No, a usted, a nosotros, nos tiene como sus embajadores, como sus representantes aquí. Nosotros no somos cualquier personita aquí, hermanos. Usted es grande en Cristo. Amén. Usted es grande en Cristo. Y lo que en esta noche ustedes aquí presentes, hermanos míos, Cristo lo está tomando en cuenta. Ah, muy bien, Daniel, esta noche estuviste aquí conmigo. Hiciste grande sacrificio. Por algo está. Yo te lo repagaré. Oh, suena muy lindo esto. Ahora, por no decirte que aún a ti mismo te me debes de más. Alguien me dijo, me preguntaba sobre eso. Pastor, ¿y de qué lo estaba cobrando Pablo a Filemón? ¿Qué deudas tenía sobre este asunto? Lo que yo puedo entender es algo, hermanos, de que Pablo había ganado a Filemón para Cristo. era el deudor. Mucho más de lo que pudiera haber hecho Onésimo. Por haberlo hablado el Evangelio. Porque Pablo había sufrido tanto también. Y predicar la palabra de Dios. Ahora Onésimo conoce también de Cristo por Pablo. Y Filemón ya había conocido por medio de Pablo. Entonces ya había esa deuda allí. Quiere decir, hermanos, que esta alma, esta vida, llegando a Cristo, tenía mucho más valor. Hermanos míos, yo no sé con quién usted conoció a Cristo. Yo recuerdo el día en que conocí a Cristo con un misionero, y que luego yo había dicho a él: Padre, por favor, yo quiero que me perdones. Y él me dijo: yo no soy padre. Entonces, señor cura, le digo: por favor, perdón, tampoco yo no sé. Entonces, ¿qué eres? Yo simplemente soy un ministro del Evangelio, un colaborador de Cristo, y estoy predicando la palabra de Dios. Oh, entonces yo no tengo nada para colaborarle a usted. No, simplemente ahora tú aceptas a Cristo, eres mi hermano. Y yo le dije: pero ¿cómo va a ser un gringo mi hermano? Yo no entendía totalmente eso. Hermanos, y ahora yo puedo entender que yo se lo debo mucho, yo le debo mucho a este hombre que estaba andando por todos esos lugares predicando el Evangelio. Y mira, nosotros también somos deudores. ¿Cómo vamos a pagar todo eso? No podemos. Porque lo que Cristo ha hecho en otras vidas, esas vidas hacen en nosotros también. Claro que servimos a un mismo Dios. Y vemos aquí: yo, Pablo, lo escribí con mi misma mano, yo lo repagaré. Por no decirte que aún a ti mismo te me debes de más. Así, hermano, góceme yo de ti en el Señor, que recrees mis entrañas en el Señor. Te he escrito confiando, aquí viene lo que quería hablar, hermanos, en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. ¿Sabe lo que puedo comprender aquí? Que el apóstol Pablo entendía claramente que cuando la palabra de Dios había caído, el evangelio había caído o había sido plantado en el corazón de esa vida, a quien estaba refiriéndose, a Filemón, que este hombre estaba entendiendo, ya había entendido exactamente lo que Pablo estaba tratando de decirlo. Y Pablo entendía cuánto creció este hombre y cuánto Dios lo estaba bendiciendo. Hermanos míos, ¿y sabe cuánto Dios confía en nosotros? ¿Cuánto Dios conoce en nosotros? ¿Cuánto Dios ve en nosotros que está creciendo su palabra en nuestras vidas? ¿O cuántos muchos pueden decir: conozco a mi hija, conozco a la hermana, cuánto ha prosperado en el Evangelio, cuánto ha hecho por el Señor? Por lo tanto, hermanos, yo puedo ver esto claramente. A veces nosotros los pastores podemos decir a muchos: te recomiendo por favor que vayas a la casa de tal hermana. Que vayas a la casa de tal hermano. Te recomiendo que llegues ahí. ¿Por qué razones? Porque entendemos cuánto creció este varón o esta mujer en el Señor. Y sabemos cuánto va a ser capaz de poder hacer. A fin de que, hermanos, se dé a conocer con más poder o con más autoridad, con más gozo, con más fervor su palabra en las otras personas. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más lo que te digo. Y asimismo, también, apareja de hospedarme, porque espero que por vuestras oraciones os tengo de ser concedido. No solamente hace algo Pablo, no solamente él sustituye al culpable, sino también podemos ver aquí que él pide esta petición de compasión por Onésimo, que lo reciba, y también por mí, por favor. Y algo que puedo analizar, hermanos, que Pablo, si nosotros escudriñamos todo esto, eleva la reputación de Filemón, a saber de que como este creyente
comenzó a crecer y a crecer. Hago un pequeño paréntesis en cuanto a todo esto. Nosotros como padres también conocemos de nuestros hijos. Vemos a ellos crecer. Vemos a ellos comenzar a estudiar. Asumimos responsabilidades. Pero un día va a suceder algo. Si criamos 3 hijos, 2 hijos, pero un día nosotros vamos a quedarnos sin estos hijos. Seguirán siendo nuestros hijos. Decían mis abuelos, un día van a echar alitas y van a volar. Y algo que me dolió hace como algunos meses oír de una madre: tú me debes, porque yo te crié desde que tú naciste, desde que tú saliste de mi vientre. Tú me debes, ahora tú tienes que pagarme. Yo lloré. Saben, hermanos, nosotros no podemos cobrar esto a nuestros hijos. Ellos van a ser padres. Van a crecer también. Lo que nosotros debemos es enseñar cómo criarlos. También ellos cómo deben criar a sus hijos. Es una deuda que debía ser pagada. Hermanos míos, estos hijos van a echar alitas y van a ir. Lo que vamos a tener que es enseñarlos a que ellos también puedan hacer con la generación que viene. Entonces yo hablé con esta mujer y le dije: hermana, no puedes cobrar eso de tus hijos, porque tus hijos no te pidieron, por favor mamá, téngame ahí. No te pidieron, por lo tanto no puedes cobrar esto, porque Cristo no te está cobrando ahora lo que Él hizo. Por lo contrario, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, Cristo lo hizo, derramó su preciosa sangre y no lo está cobrando. Lo único lo que le pide a usted, a mí, es obedecerle a Él. Hay que obedecerle, serle fiel. Pero no lo está cobrando, sino simplemente lo que hizo es por gracia. Por gracia. Y yo aprendí esto, hermanos, de mi Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, aprendí a través de todo esto. Si tengo que hacer un favor, yo no digo, por favor, devuélveme este favor. No, lo que hicimos ya está hecho. Por lo tanto, Dios lo conoce todo esto. Y ahora puedo ver esto, hermanos, a través de este. Yo sé que es bastante largo, solamente estoy haciendo corto para ver todo esto, hermanos. Pablo se coloca en el lugar de alguien que debería pagar como un sustituto. Se coloca en el lugar del inocente para ser culpable, aunque no lo era. Ahora, hermanos míos, ¿qué somos capaces de hacer nosotros? A veces nunca queremos asumir estas responsabilidades. Y muchas veces nosotros estamos aquí, bueno, yo no quiero hacer nada. Ah, no es mi tiempo. A veces colocamos ciertas excusas para no hacer nada al Señor. Pero hacemos muchas veces que queremos hacerlo o no nos sentimos capaces de hacerlo. Pero sé muy bien, en el nombre del Señor, confiando en el Señor, hermanos, se logra hacer. Y algo que les voy a decir, esto. Conozco a una persona que no colocó el pie en un colegio. Y cuando llegó a Cristo, esta mujer no sabía leer, no sabía escribir. De cierto, ella comenzó a orar. Y muchas veces me decía, pastor, yo cuánto quiero hacer y no lo puedo hacer. Pero ¿sabe qué es lo que tenía esta mujer? Aprender, memorizar versículos rapidísimo, mucho más que yo. Y de pronto comenzó a dibujar las letras. A, B, S. Comenzar a hacer versículos lo que miraba. Y me decía, estos son mis garabatos.
Y de pronto, a tanto hacerlo, comenzó a hacer versículos, colocar en pared de su casa. Mejor escritura que yo. Hermanos míos, cuán misericordioso, cuán ayudador es nuestro Dios. Y esta mujer se hizo una gran maestra en escuela dominical. Una de las ancianas que nunca dio un pie atrás. Y ella dijo también este versículo: Cristo me fortaleció y todo se puede. Y ella no dijo todo lo puedo, sino todo se puede en Cristo. Y eso es verdad, hermanos, cuando nos decidimos hacer. Y ella dijo esto: si mi Cristo, si Jesús, Cristo, mi Salvador, no respondió palabra alguna y pagó mis deudas por mí, yo estoy aquí para pagar lo que yo, mis culpas del Señor, haciendo al menos esto. Hermanas, esta mujer yo le decía mil y unas, barriendo, cultivando, trapeando, enseñando. Y los jóvenes: ah, no puedo porque me duele la cintura. No puedo porque mi cabeza me duele. No puedo, estoy con fiebre. No puedo, estoy... Oh, los jóvenes y sus dificultades. Y las ancianas con sus actitudes, con sus virtudes. Oh, preciosos hermanos. Quiero animarles en el nombre del Señor a que nosotros podamos decir todo el tiempo: Señor, en tu nombre puedo. Porque tú ya pagaste todas mis deudas que yo debería haberlo pagado. Vamos a darle gracias al Señor. Fue tan corto, pero vamos a darle gracias al Señor por eso. Padre bendito, Dios de la gloria.